Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del viernes 10 de junio, Día Mundial de la Heráldica.
Me encantan los escudos heráldicos que aparecen en las monedas.
La heráldica es la disciplina relacionada con el diseño, exhibición, interpretación y estudio de los escudos de armas de una familia, dinastía, institución o localidad. El nombre procede de la palabra heraldo, que era el caballero que participaba en torneos durante la Edad Media, y es que los torneos son precisamente el origen de los escudos y de los blasones, porque con la armadura era muy difícil identificar quién era cada uno de los contendientes. Eso en los torneos, pero ocurría exactamente lo mismo en el campo de batalla, así que los nobles comenzaron a dibujar en sus escudos defensivos símbolos, objetos y animales que tuviesen relación con su dinastía, que se pudiesen relacionar, por lo menos. Lo hicieron primero para que no hubiera confusión en la contienda, y segundo, porque el 90% de la población era analfabeta y, por lo tanto, necesitaban dibujos para poder entender quién era cada quien y otras muchas cosas. Y hoy es un día muy especial para los de las 10 del Buenos Días Madrid, porque hemos dejado nuestros cuarteles de invierno, que es el estudio central, para venirnos a la Feria del Libro.
Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel.
Es una de nuestras citas anuales imprescindibles. Nos gusta venir hasta el Retiro y disfrutar de la feria literaria más importante que tenemos en nuestro país. Bueno, después de 2 años, y aunque ya se celebró una edición, digamos, un poquito especial en otoño, la Feria del Libro ha vuelto a su calendario habitual. Se inauguró hace casi 2 semanas, ya unos cuantos días, y echará la persiana el próximo domingo. Así que creo que es un día estupendo para hacer balance de cómo ha ido esta feria. Lo vamos a hacer con Eva Orue, que es, en primer lugar, compañera y amiga, y después, un poquito más abajo, directora de la Feria del Libro. Por cierto, que todavía no he dicho que estamos aquí en directo, pero a la altura de la caseta 136. Lo digo por si alguien quiere pasarse a hacernos una visita, ver alguno de los escritores que vamos a tener a lo largo de la mañana, o a disfrutar de la buena música como la de Roy Borland, o incluso vivir el espectáculo que son siempre ellos. Mayumaná, o parte de Mayumaná, va a estar en este estudio provisional del Retiro a eso de las 12 del mediodía. Y como fin de fiesta llegará desde el Planeta R, siempre y cuando sea capaz de aterrizar por aquí sin montar un estropicio, nuestro extraterrestre favorito, porque no tenemos otro, el presupuesto no nos alcanza para extraterrestre de más fuste, que es Rubén Ruiz. Y como todos los días, desde el Retiro, pero con nuestras buenas costumbres. Una de ellas es destacar la efeméride de cada día. ¿Cuál es la que has destacado hoy, Nieves?
Pues nos vamos a 1948, a la 1:15, 15 minutos antes de que nosotros terminemos el programa, se van a cumplir 74 años de la primera prueba de televisión que se hizo en España.
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás.
Nos imaginamos que estamos en el Palacio de Montjuïc de Barcelona, allí durante una exposición de tecnología en la Feria Internacional de Muestras. La Casa Philips Ibérica presentó aquella caja mágica a través de la cual se podían ver imágenes que se estaban grabando en otro lugar. Se instaló una cámara unida por un cable a un monitor situado a 30 metros. Era la demostración de cómo funcionaba uno de los inventos de la historia. Los catalanes Enriqueta Teixidó y Enrique Fernández fueron los primeros locutores españoles que aparecieron entonces en pantalla, y meses después se llevarían a cabo las pruebas de retransmisión de una corrida de toros en el Círculo de Bellas Artes, que fue un fiasco. O sea, la gente decía, esta calidad de imagen, este sonido, que nos devuelvan el dinero. Y no sería hasta el año 56 cuando ya Televisión Española empezaría a emitir.
Los programas abarcarán temas para la mujer, para los niños, teatro, cine, actuación de primeras orquestas y atracciones internacionales.
La televisión ha avanzado mucho, ya lo sabemos, tenemos canales en abierto, TDT, satélite, plataformas de vídeo y muchos dispositivos a través de los cuales acceder al contenido que deseamos. Pero la historia comenzaría aquel día como hoy del 48.
Vamos a felicitar a quien lo hacemos hoy, Chus.
Pues le vas a conocer rápidamente.
A ver.
No tengo atroci, no tengo reuma, no tengo colesterol. No tengo azúcar, no tengo café.
¿Es en Sevilla?
Claro, los mojitos escocidos. Pues
de milagro.
Él es Miguel Ángel Rodríguez, más conocido por el Sevilla, que es el líder del grupo. Nació en San Juan de Alfarache, provincia de Sevilla, de donde toma precisamente su nombre. Cumple 52 años y es un hombre además más que polifacético. Es cantante, humorista, actor y, aprovechando precisamente que estamos aquí en la Feria del Libro, escritor. Ha escrito, por ejemplo, Memorias de un Homo Erectus o El hombre que hablaba con las ranas. Y además es compañero nuestro, porque trabaja en Telemadrid colaborando en el show de Bertín. Bueno. También cumple los mismos años Soraya Sáiz de Santamaría, la que fuera vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy, que nació en Valladolid y en la actualidad es consejera, muy curioso, electa del gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora te pido que no te asustes.
A ver.
El que afina...
Vale, regular.
Bueno, ha sido muy...
Sí.
Bueno, pues Carlos Ancelotti.
Uy, por Dios.
El italiano de...
¿Pero por qué tiene que cantar? Que pues, no cante.
Ya ves, pues...
¿No? Bueno, yo no juego al fútbol, ni canto. ¿Qué señor que no cante?
Pues nada, el italiano este de Riolo cumple 63 años. Este año ya sabes que al frente del Real Madrid ha conquistado la Europa Champions League y además la Liga Española. Pero además, a título personal, es el único entrenador que ha ganado... cinco de las grandes ligas, las cinco grandes ligas, es decir, la española, la inglesa, la francesa, la italiana y la alemana, y el que más títulos de Champions tiene, que tiene 4 como entrenador, pero además 2 como jugador.
Toma ya. También hay que felicitar a los que celebran su santo, porque ya hay santoral. Clara, cuéntanos.
Pues hoy celebramos San Bogumilo de Gniezno, que vivió en el siglo XII en París, fue párroco y deán de Gniezno, pero lo dejó todo para dedicarse a la vida contemplativa. Y poco más sabemos de este santo, que tiene un nombre de origen eslavo que significa amar a Dios. No hemos encontrado ninguna referencia de alguien que se llame así en España. Y de nuestro siguiente santo, que es San Asterio, tan solo hemos encontrado a 427 personas que en España llevan este nombre de origen griego, que significa el que brilla como un astro. San Asterio vivió en el siglo IV en Petra. Era un converso del arrianismo, tan converso que fue el primero en declarar el arrianismo como herejía. Como consecuencia de esto fue condenado al exilio, se fue a Libia, aunque más tarde el emperador Juliano le permitió volver como obispo a Petra.
Carlos Honorato, ¿estás por ahí?
Hola.
Hombre, ¿estás?
¿Dónde era hoy el programa?
Vamos a ver, Carlos, ¿no habíamos quedado en que era en el paseo de coches del Retiro?
Pues yo, es claro, me he venido a la radio porque quería que era la radio y... ¡Uf! ¿Y ahora qué hacemos?
Pues haz tu juego de audiencia visual desde ahí, desde la radio, venga.
Espera, que voy a hacer un retrato. Ahora ya. Bien,
venga,
perfecto.
Ahora.
Pues nada, nuestro reto de hoy en arroba buenos días OM en Twitter es una foto precisamente de la Feria del Libro, pues llena de gente, la semana pasada, el fin de semana pasado, y se nos ha colado un escritor famoso. Se trata de mirar bien la foto y tratar de descubrir si está en ella Lorenzo Silva, Juan Gómez Jurado o Arturo Pérez Reverte.
Es como buscar a Wally, pero buscar al escritor.
Sí, es la idea.
Bueno, muy bien, pues ya sabéis que para jugar es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, observáis la fotografía, buscáis al escritor que está por ahí metido en el tumulto, sí, y decidís cuál de los tres es, ¿no?
Eso es.
Carlos, voy bien.
Sí, perfecto. Lorenzo Silva, Juan Gómez Jurado o Arturo Pérez Reverte. Uno de los tres está ahí entre la multitud.
Bueno, perfecto. A la 1:05, como siempre, la solución. Hasta entonces iremos sabiendo qué es lo que van votando los oyentes, qué porcentaje se decanta por cada uno de los tres escritores. Carlos, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, hoy, además de ser el día de la heráldica, es el día de Portugal, así que hemos puesto música de Portugal.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hermoso viaje. Tras aquestas murallas, un castillo templario alzóse ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo.
Tío, ¿por qué hablas tan raro? Ni que hubieras viajado en el tiempo.
Pues casi, porque estuve en la Alcarria madrileña.
Madrid rural es otro mundo, porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
Estilo, tiempo y conectividad al mismo tiempo. Estas son las señas de identidad de los relojes Precision Time. Con diseños para todos los estilos y con los mejores materiales. Podrás elegir desde un smartwatch para estar siempre conectado hasta diseños clásicos con personalidad propia. Precision Time, precisamente el reloj que necesitas.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien. Estoy tranquilo. Porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, ¿no? Mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en la Feria del Libro.
Pues efectivamente aquí estamos en la Feria del Libro, en un estudio muy coqueto que nos han puesto a la altura de la caseta 136. Podéis pasaros por aquí, echamos un vistazo, nos ponemos caras los unos a los otros y pasamos un ratito muy agradable. Bueno, estamos encantados de estar un año más. Es una de esas citas a las que nunca faltamos ni Onda Madrid ni el Buenos Días Madrid. Estamos encantados de estar aquí para que poder charlar, entre otras cosas. Por favor, si os pediría a los que tengo alrededor que habléis bajito, porque si no, ni me oigo yo y solo os oigo a los demás. Me he perdido ya. Eva Urue, directora de la Feria del Libro. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
¿Sabes? Yo estoy fuera de mi ecosistema. Estoy en tu ecosistema.
No es un
en
mal
este
ecosistema,
caso.
Reconócemelo.
No, es fantástico. Estamos de nuevo recuperando una Feria del Libro con novedades. Tú eres una de las novedades. Es la primera Feria del Libro que tú diriges. ¿Qué tal está siendo la experiencia, Eva?
Pues para mi voz mal, para mis pies mal, pero para todo el resto de mi cuerpo bien. Y para la feria confío en que también bien.
Hombre, yo supongo que muy bien, porque creo que podemos empezar a hacer ya un poquito de balance. Lleva 17 días funcionando.
15 días cumplimos hoy.
Sí,
sí, el domingo
exacto.
Cumpliremos 17 cuando cerremos.
Cuando se cierre. Creo que lleváis récord absoluto de, primero, de participación y segundo, de visitas.
Sí, de participación sí. Sabíamos desde el principio que este año íbamos a ser más casetas que en muchos años, 378 casetas, 423 expositores. Y luego, creo que fue el primer lunes de feria, hicimos recuento de autores. La última referencia que teníamos del 2019 eran 1.800 autores que vinieron a firmar. Y el primer lunes teníamos 3.223 autores.
¡Qué barbaridad!
Una barbaridad absoluta, sí. Estamos todavía recopilando cifras para saber, porque lo de las firmas más o menos lo tenemos previsto, pero se modifica de día en día para saber al final cuántas sesiones de firmas, hay autores que firman varias veces, cuántas sesiones de firmas hemos desarrollado en la feria. Y por lo demás, lo que tenemos son sensaciones. Sabemos que hay mucha gente que ha venido, sabemos que mucha gente ha empezado a venir entre semana, que es algo más novedoso. La feria se llenaba siempre los fines de semana, pero ahora resulta que hay algún martes que los expositores nos han dicho que han vendido más que algún sábado. Y eso es extraño y tendremos que averiguar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que nos ha pasado, que es bueno en cualquier caso, porque ya nos va bien que la gente se distribuya un poco a lo largo de la semana.
Oye, Eva, tú has conseguido algo que no ha conseguido nadie que haya dirigido la Feria del Libro hasta ahora, que es que no llueva en toda la feria. A ver, cuéntame cómo has hecho esto, porque...
Muchos huevos a las clarisas, supongo, pero...
Yo creo que no ha pasado nunca, ¿no? Que 17 no. días seguidos sin llover.
Sí, la verdad es que es extraordinario. Hemos tenido alguna prealerta de viento, pero hasta ahora no se ha concretado ninguna. Sabes que el Retiro se cierra cuando el viento alcanza una determinada fuerza. Y bueno, de momento bien, crucemos los dedos porque todavía nos quedan 3 días y todo puede pasar. Lo que no va a pasar seguro es la lluvia.
No, calorcito sí que...
Sí, nos anuncian un fin de semana goloso, sí.
Oye, ¿qué tal fue el día? Claro, es que ha pasado ya... Parece mentira cómo pasa el tiempo. A mí me dices, ¿cuándo se inauguró la feria? Yo hubiese dicho hace una semana. Pues no, hace ya 15 días. ¿Qué tal fue la experiencia con la reina Leticia cuando vino a inaugurar la feria?
Pues bien, sabes que la reina doña Leticia acude habitualmente. Sí. La feria invita a la Casa Real y Casa Real designa a la persona que viene y a ella le gusta. Me lo dijo a mí en la entrega del premio Cervantes y lo volvió a demostrar aquí. No solamente le gusta venir a la feria, sino que además le gusta hablar con los expositores, con los libreros. Hicimos las paradas reglamentadas y otras que estaban fuera de protocolo y en todas demostró conocimiento sobre los libros que ahí se exhibían y en alguna incluso conocimiento de quienes los vendían, es decir, de los editores o de los libreros a los que conocía por sus visitas particulares.
Una experiencia estupenda, es verdad que estamos muy acostumbrados a ver a la reina, a veces con el rey incluso han venido los dos a inaugurar. Bueno, en la Feria del Libro tiene muchos atractivos. El primero son los libros, evidentemente, pero luego hay muchas actividades que transcurren, que están montadas precisamente en torno a esta feria.
Sí, además este año tenemos muchos pabellones, que es algo que nos ha permitido multiplicar el número de actividades. La feria tiene siempre uno, el pabellón CaixaBank. Tenemos un pabellón de la Comisión Europea, que han hecho unas 60 actividades a lo largo, bueno, cuando terminemos el domingo. Hemos trabajado también en colaboración con la Biblioteca Eugenio Trías, cosa que agradecemos, por cierto, al Ayuntamiento y al director de Bibliotecas y Museos, porque digamos que a todos los efectos se ha convertido en un pabellón de la feria. Tenemos el pabellón infantil, pero es que además tenemos el pabellón de otro de los patrocinadores, Publishers Weekly, que ha estado realizando actividades, entrevistas y encuentros, y el pabellón de la Comunidad de Madrid, donde también se han hecho cosas. Al final yo creo que nos van a salir unas 480 y tantas actividades.
¡Madre mía!
Con un montón de participantes, muchísimo. Y bueno, la parte buena es que además la gente ha respondido, porque tú puedes hacer un montón de cosas y si no viene nadie es muy triste, pero en general el índice de participación del público ha sido razonablemente bueno.
Bueno, mañana creo que está preparado y pensado un homenaje a Almudena Grandes.
Sí, mañana lo haremos muy cerquita de donde estamos, en un espacio de firmas que llamamos Madroño. La idea es que sea un homenaje popular, es decir, pedimos a la gente que quiere homenajear a Almudena Grandes que se acerque con su libro favorito y señalado en ese libro el párrafo, el fragmento favorito. Se sumarán también algunas instituciones, algunos institutos europeos que nos leerán Almudena en sus idiomas, en francés, en rumano, en alemán, en italiano. Gente de países de Latinoamérica que también nos quieren acompañar y, por supuesto, estará Luis García Montero, el viudo, y Juan Cerezo, que es el editor de Tusquets, que la acompañó en toda su vida profesional.
Bueno, Eva, supongo que uno se deja la piel en un proyecto como este, es tu caso, evidentemente. ¿Habrá habido cosas que hayas dicho, hombre, yo esto para el año que viene lo voy a cambiar, lo voy a modificar, voy a poner de más, voy a quitar de más? ¿Ha habido mucho de eso o no?
Bueno, esta primera feria la hemos organizado muy poco tiempo, el equipo además es pequeño, empezamos a trabajar en enero, así que lo fundamental era preservar lo que es la esencia de la feria, lo que ha hecho de la feria un éxito. 81 ediciones no se alcanzan si no has hecho algo bien.
No, desde luego.
Y la feria es lo que es un mercado del libro en el que los lectores vienen a encontrar a sus autores favoritos, a hablar con ellos y a conseguir una firma, en esencia. A partir de ahí, hemos multiplicado el número de actividades, hemos establecido relaciones de buena vecindad con todas las instituciones culturales que nos rodean. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, pues el día 20 tenemos convocada la primera comisión organizadora para pensar ya en la feria del 23, con la experiencia del 22 en caliente. En esa comisión yo tengo voz, pero no tengo voto. Está integrada por libreros, editores y distribuidores. Y entre todos tendremos que pensar qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal y, sobre todo, qué feria queremos para el futuro.
Bueno, el domingo echará la persiana la Feria del Libro, pero solamente en la edición de este año, porque automáticamente el lunes empezamos a trabajar ya en la siguiente feria.
Bueno, el lunes en realidad, el lunes 13 lo que empezamos es a desmontar la feria.
Bueno,
fíjate que tenemos,
pero en la cabeza ya, ya estás montando la siguiente feria.
Que tenemos todo esto montado, en un día vaciamos la feria y en menos de una semana desmontamos todo lo que tenemos. Es decir, el lunes 13 toda la gente que está aquí trabajando y probablemente deseando llegar en buen estado de salud al cierre del domingo a las 9:30 de la noche, tienen que empezar a venir a partir de las 6 de la mañana, porque tenemos que vaciar todas las casetas y pabellones. Quiero decir que la feria empieza mucho antes de lo que parece y termina más tarde de lo que creemos.
Esto como las fallas, que se empiezan a elaborar al día siguiente. En cuanto se queman, empezamos con la del año
y
siguiente.
Y la plantada de la feria, ya te digo yo, que es también tarea grande.
Complicada también. Eva, que todavía quedan pues con hoy 3 días de feria, todavía queda mucho trabajo, esto no se ha acabado ni muchísimo menos. Te agradezco mucho, de verdad, que hayas estado con nosotros.
No, yo os agradezco que vengáis, porque parte del éxito de la feria, si hay éxito, os lo debemos a vosotros, a los medios de comunicación, en este caso a Onda Madrid, a Telemadrid. Telemadrid estuvo el día de la inauguración, Onda Madrid viene cuando casi nos despedimos, de verdad que gracias por estar con nosotros.
Pero ¿cómo no vamos a estar? Somos tu casa, somos tu casa, entre otras cosas, como la Feria del Libro es la nuestra.
Efectivamente.
Eva, muchísimas gracias.
Un abrazo, cuidado.
Y enhorabuena. Shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. True love got a ring, ring, ring. Church bells got a ring, ring, ring. This queen need a king, king, king. Son las 10:30 de la mañana. Recuerda a todo el mundo que estamos haciendo hoy el programa en directo, el de las 10 del Buenos Días Madrid, desde el Retiro, desde el corazón de la Feria del Libro, que todavía tiene por delante 3 días estupendos, contando con hoy. Hay, bueno, récord, como nos contaba su directora, como la directora de la Feria del Libro, este año récord de participación de profesionales, de libreros, de casetas. Y creo que en una de esas casetas anda curioseando Sergio Martín Romo.
Aquí estoy, Eli.
¿Dónde?
¡Bum, bum!
Pero estás
boom,
en la de enfrente, tampoco boom, te has
sí,
ido.
Sí, porque el
hombre,
corazón...
te he dicho, a vete a buscar una casa, te vas a la de enfrente.
Mira, y te pues tengo una razón muy importante para irme a la de enfrente. Primero porque empieza a despertar la feria, el corazón hace bum, bum, las persianas se empiezan a elevar y lo que toca ahora... En el lado de la acera donde yo estoy, porque el paseo del coche tiene 2 lados, tendido de sombra y tendido de sol. Lo que toca hasta ahora, y lo ha hecho ya Rita, la librería Muga, es bajar el toldo.
Bajar el toldo, sí, a primera hora nos da un poquito el sol, pero a disfrutar de la feria a tope.
Sol que ya empieza a picar, ¿vale? A esta hora el sol ya empieza a picar, ya tenemos el toldo bajado, y yo me voy a pasear en esta mañana buscando ideas refrescantes para sobrevivir a la alerta de calor en pleno Retiro y Feria del Libro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entre otras cosas, aparte de lo físico, que es el toldo, Rita, lo vamos a hacer buscando lecturas refrescantes. Lecturas, a lo mejor, que nos parecen refrescantes simplemente por la portada, porque yo he visto que tienes ahí el libro de Pedro Laya, Palabras del Egeo, con el mar Egeo, mucho mar, mucho azul. Eso refresca cuando
qué envidia,
uno viene
con
muchos grados de calor. Pero, ¿qué más refrescante podemos encontrar?
Pues podemos encontrar también el Atlas de los Faros.
Atlas de Faros.
Sí, que te hace un viaje por todos los atlas, por los faros del mundo. Entonces al final pues te refrescas junto al mar, observando a través de los faros.
Y un buen sitio para abrir un libro, disfrutar de la lectura. En estos días de feria, estamos ya llegando al final, vosotros además venís de un lugar de Madrid, de Vallecas, que para, si rizamos el rizo, Eli, es un sitio con puerto de mar,
sí,
con batalla marítima, con cofradía marinera.
Totalmente, venimos de Vallecas y nada, preparando la batalla naval, evidentemente, que es el 16, en poquito, en julio ya estábamos ahí mojándonos.
En poquito nada. ¿Cómo ha ido el balance que haces, vuestro balance particular de la feria, Rita?
Pues estamos muy contentas, la feria ha sido como un subidón. Mucha acogida por parte del público y por el último fin de semana, con muchas ganas.
Y con muchas maneras de refrescarse, ¿no? Agüita que nos falte.
Agua que nos falte.
Abanico.
Abanico que por todos lados abanico. Y nada, tener las ventanillas abiertas, la puerta para la corriente de aire.
Pues que vaya bien, ¿eh? Te dejo aquí a Rita ya, que ya está, bueno, pues
muy
con todas las cajas ya lista, el material, los libros, para que ya empezar a partir de ahora a vender a todos los que se pasen por aquí. Y ya tenemos ese libro de ese Atlas de Faros del Mundo para irnos refrescando.
Ese me gusta. Vete buscando algún otro más.
Venga, voy
pero
por
no
aquí.
Te entretengas en el puesto de helados, que nos conocemos.
No, porque no tienen el sabor que a ti y a mí nos gusta, el de Tutti Frutti.
Gloria Talavera, ¿tú por dónde andas?
Mira, buscando sombra precisamente, cobijada bajo varios árboles, encinas, castaños de India, y observando, bueno, cómodamente desde un banco cómo practica gente a esta hora deporte. Pero Javier de la Puente, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Jardín de Buen Retiro, y yo, como hemos madrugado, lo que hemos decidido es aquí sentarnos y charlar de esta feria, ¿no? Una feria con mucha gente. Vosotros que venís aquí a pasear, ¿cómo la estáis viendo?
Pues nada, muy bien, muy bonita, y si viene mucha gente es porque le gusta la literatura, le gustan los libros. Encantados.
Eli, y quizás no sepas que en esta asociación hay escritores muy importantes, entre ellos Rosa Montero, que he visto aquí su último libro ya en una de las casetas, y Javier Sierra, ¿no?
Sí, por supuesto, y tenemos muchos más, Elvira Lindo, tenemos un montón de gente que Natibel Preciados también estuvo, tenemos un árbol que lo inauguramos hace 3 años, que es el árbol literario, un árbol nuevo en el Retiro.
Qué bonito. Javier Sierra, que me dice, suele pasear por aquí porque sus novelas, ¿verdad?, encuentran aquí inspiración.
Sí, correcto. Además, como les gustan los temas esotéricos y cosas raras, además vive muy cerquita del Retiro y está encantado.
Qué curiosidades. Una cosa más, que vosotros ya venís desde hace meses realizando visitas culturales de manera gratuita, y mañana, que es sábado, creo que tenéis una.
Mañana, todos los sábados, normalmente, a no ser que yo me tuerza una pierna, pues a las 11 de la mañana de la Puerta de Ibiza, en una ruta guiada por todo lo que nos dé tiempo a ver el Retiro.
Muy bien, y más cosas, ya para terminar, está muy cerquita la fecha de San Juan, y aquí en el Retiro también hacéis cosas, no dentro del Retiro, pero sí en el distrito.
Sí, la Asociación Vecinal del Retiro Norte, hacemos una feria, la fiesta de San Juan, traemos varios grupos musicales y lo hacemos en Narváez, esquina 12 de octubre, y ahí os esperamos a todos. Pedimos perdón por a la gente que podemos molestar, pero es una vez al año.
No hay hogueras.
No quemamos a nadie.
No hay hogueras. Javier, pues muchísimas gracias. Me ha encantado esta charla contigo aquí bajo esta sombra. Decíamos él y nosotros ya estamos cansados, así que vamos a observar cómo hacen gimnasia, si te parecen los demás.
Me parece muy bien, pero cuidadito porque lo de la gimnasia con este calor, madre mía. Gloria, dentro de un ratito volvemos a conectar desde algún otro punto de la Feria del Libro de Madrid, que recuerda a todo el mundo, es desde donde hoy estamos haciendo nuestro programa en directo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle, en la Feria del Libro.
Pues aquí estamos tan ricamente echando la mañana en el paseo de coches del Retiro en la Feria del Libro. ¿Cómo nos gusta esta cita a la que este programa no falta nunca? Bueno, la Feria del Libro tiene muchas virtudes, muchísimas. Y una de ellas es que este año también tiene un carácter solidario. Gracias a una campaña puesta en marcha en esta edición, se ha conseguido que más de un centenar de niños en riesgo de exclusión y que tienen problemas de vista puedan tener unas gafas graduadas. La idea se le ocurrió a Sara Gutiérrez, que es escritora, es periodista, compañera nuestra, pero de la que no sabíamos que era oftalmóloga. Sara, muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Qué callado te lo tenías. Pero, claro, dice...
Es otra vida, era de otra vida, pero mira, resucitó a tiempo.
Claro, porque la idea, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo surgió?
Bueno, al pensar que íbamos a estar con la Feria del Libro entre manos, que es algo que nos apasiona y que es una fiesta grande para Madrid, pero que ya se empieza también a extender.
Hombre.
Este año cantidad de gente, bueno, como siempre, cantidad de gente de otros sitios está viniendo a la feria y teniendo la feria como referencia. Yo pensé, por aquello de lo que eres al final siempre sale a flote, para bien y para mal, pensé que estaba muy bien, que era todo muy estupendo, fomentar la lectura, pero que si los niños no ven bien, no pueden leer bien y claro, probablemente el intentar leer les dé dolor de cabeza y esto provoque un rechazo. En general pasa con todos los niños pequeños, que ellos ven mal, pero no saben que ven mal, porque para ellos eso es lo normal.
Claro, claro.
Somos los adultos los que tenemos que estar pendientes de hacer revisiones, estar pendiente. Esto típico del niño que es muy torpe, tropieza con todo. Mm. Bueno, pues probablemente tiene un problema de visión. O no soporta leer nada, está un rato y luego lo deja porque le da dolor de cabeza, probablemente ve mal. Y de ahí, de pensar que a lo mejor era bueno montar aquí algo para hacer una revisión oftalmológica a los niños, que era algo muy complicado, pasamos a que, caray, está muy bien que disfrutemos los que podemos de los libros, de la feria, pero que hay mucha gente que realmente no puede. Y hablando con Cruz Roja, ellos tienen un programa en todos los distritos de apoyo escolar que les dan a los niños en riesgo de exclusión merienda y les ayudan a hacer los deberes. Y yo les dije, bueno, a lo mejor algunos de esos niños ven mal y estaría bien hacerles una revisión oftalmológica y ver la manera de hacerles unas gafas. Pero claro, cuando piensas en gafas, el problema empieza a ser económico.
Gafa igual a dinero.
Y a mucho. Yo acababa de cambiarme las mías y realmente es ya un bien que casi ya empieza a ser de lujo.
Sí.
Entonces, encontré una... Después de hablar con muchas ópticas grandes, encontré una empresa familiar madrileña que me dijeron que ellos tienen una vertiente de solidaridad, que hay un dinero que destinan siempre a este tipo de acciones y que nos harían gafas graduadas por 12 euros. Porque yo le proponía, bueno, pues lo siguiente, vamos a recoger monturas, gafas, te las traigo y las manipuláis. Y me dijo, mira, la gente damos lo que nos sobra de casa. Vienen los cristales no valen, las monturas son grandes, son poco apropiadas para los niños, están
machacadas.
Sucias, machacadas. Yo te hago gafas nuevas, con la montura apropiada para la cara del niño. Da igual la graduación que necesite, sea como sea, estas gafas van a costar 12 euros. Y yo pensé, pues, hombre, malo será que no recaudemos para 10 gafas. Para empezar. Y estuvimos, se lo propuse a Eva, la directora de la feria, Eva Orue, le pareció estupenda la idea, nos pusimos en marcha con Centro Óptico Social, que son los que van a hacer las gafas, Cruz Roja, que son los que van a seleccionar a los niños, y el sábado estuvimos recaudando y sacamos 1.200 euros con 40 y tantos céntimos, porque yo a la gente le decía, aporta lo que tengas, un céntimo. La idea
siempre es importante, cualquier cosita,
sí,
¿no?
La ligamos a vender gafas de cristal, de plástico a 3 euros, que cada 4 gafas hacíamos una gafa de verdad. Pero luego ya metidos ahí en el fragor de la recaudación, yo pensé, a ver, la mayoría de la gente, estas gafas de plástico están bien para los niños que acabamos regalándolas, pero aportad lo que queráis. Y hubo gente que metió 100 euros y hubo gente que metió 3 céntimos que tenía de 3... Bueno, pues al final del día, cuando lo contamos, todo sumó. Y también nos pareció que seguimos teniendo ahí el bote, un bote de cristal con unas gafas que está en la caseta de la organización, a la altura de la caseta 140, para que el que quiera meta lo que quiera. Y lo contaremos todo, recontaremos el domingo. Hasta ahora tenemos ya gafas como para 110 niños. no está mal, 115 creo que esta mañana.
Sí.
Bueno, pues el domingo sabremos cuánto sumamos todavía. Y serán todas esas gafas, creo que para entre las revisiones, esto y lo otro, allá para final de año ya todas las gafas estarán entregadas. Lo distribuirán entre los distintos distritos de la Comunidad de Madrid en los que trabaja Cruz Roja.
Bueno, pues esa es la acción solidaria. Es una idea muy original. Sara, vas a tener que pensar rápidamente otra para el año que viene esta misma.
Ya me dijeron que audífonos también son muy necesarios.
Pues, nada, nada.
Para gente mayor también.
Es verdad que también la gente mayor muchas veces tiene sus dificultades para poder conseguir unas gafas en condiciones, porque además las personas mayores normalmente necesitan las que son bifocales,
progresivas,
o alguna cosa de estas que son bastante más caras. Bueno, ahí está ese bote que va a seguir ahí hasta el domingo, hasta que cierre la feria, altura de la caseta 140, unas gafas grandes, se ven, ponemos ahí lo que podamos, lo que queramos, cualquier
de un céntimo en adelante suma. Todo vale.
Esto sí que es lo de todo grano hace granero, ¿no?
Totalmente.
O sea, uno no hace
y ayuda
granero,
al compañero.
Pero todos ayudan al compañero, efectivamente. Oye, Sara, que ya que te tengo aquí, no puedo dejar de contar a los oyentes. Primero, ya lo he dicho, eres periodista, eres escritora, aparte de oftalmóloga, traductora de ruso.
Sí. Traductora de ruso ocasional, pero ya llevo como 7.
Por eso, libros, traductora de ruso. ¿Qué es lo que te vincula a ti a Rusia?
Bueno, yo me fui a hacer la especialidad de oftalmología a la Unión Soviética. O sea, que ya llovió. Estuve en Kharkov y después iba para 2 años, 2 años y medio y me quedé 7 por allí. Después me pasé a Moscú. Y eso es fundamentalmente lo que me vincula, que como veis hablo mucho. Estaba allí sola y no tenía más remedio que aprender y al final ya hasta soñaba en ruso porque me tiraba allí temporadas de, a veces de más de un año seguido. Y las llamadas a casa eran de 3 minutos una vez a la semana, o sea que, bueno, no tenía más remedio.
No había WhatsApp, no había Skype,
no había nada
de eso, las llamadas eran carísimas.
No había de nada, claro. No tenía ordenador. Y Enrique Redel, cuando montó Impedimenta, hace unos 15 años ya, pues me dijo, oye, tengo un libro en ruso que me gustaría meter en el catálogo. Si no es el primer libro de su catálogo, es el segundo. Y me dijo Ángeles Martín, que acaba de fallecer, y lo sentimos muchísimo porque nos unió a mucha gente de la feria, que hablas ruso y que a lo mejor tú me lo traduces. Y yo le dije, a ver, una cosa es hablar ruso y otra ponerse a traducir. Bueno, tú inténtalo y tal. Y él es un entusiasta de la vida. Y yo, pues también. Y entonces le dije, bueno, pues, ¿sabes lo que te digo? Lo intento. Que me sale, pues tiro para adelante. Que veo que no, yo en un par de meses o así te digo, para que no pierdas el tiempo. Y bueno, la cosa es que me divirtió el hacerlo,
mal no fue,
me gustó.
Porque lo han ido 6 más detrás.
Fui abriendo muchas colecciones de muchas editoriales que iban preguntando, a ver, un traductor por ahí que no sea muy exigente y tal. Y sí, luego para contraseña, para un montón de editoriales que arrancaron con traducciones mías en el catálogo.
Sara, para ti la situación por la que está pasando Rusia y Ucrania, que es un país que también conoces, pues supongo que te tiene que impactar más que a los que no hemos ido por la zona en ningún momento, ¿no?
Es realmente doloroso y para mí es, tengo amigos en Ucrania, en Kharkov además, que es la ciudad, yo creo que quitando la zona del Donbass, que más machacada está siendo, y en Moscú. Y hablo tanto con unos, sobre todo con Kharkov, prácticamente todos los días. Y es realmente horrible y doloroso. Y es doloroso también lo que están sufriendo los rusos que son contrarios a la invasión, que les parece un horror, que se ven allí atrapados y que a veces oímos decir, bueno, pues si tanto tal, ¿por qué no se manifiestan? Bueno, manifiéstate
bueno,
tú.
Bueno, exactamente, porque hay una represión.
Nos manifestábamos nosotros mucho con Franco.
Ya, contra los propios rusos que protestan contra la guerra.
Hay que estar allí, hay que saber lo que es una represión realmente dura, para poder decir. Entonces, es muy doloroso porque es la cuestión física de la destrucción. Me dicen que Járkov está totalmente arrasada. Totalmente arrasada, que todos los edificios oficiales, las universidades, es una ciudad que hay que pensar que es para nosotros el equivalente a Barcelona. O sea,
claro,
no es,
sí,
no,
sí, sí, no es un, no es pueblillo, un pueblo pequeño, por ahí perdido.
Es una ciudad que tenía una infraestructura brutal de industria, de sobre todo de industria y universidad. Y está todo arrasado. Uh-huh. Y luego que los pueblos ucraniano y ruso están muy mezclados. Yeah. Todas las familias, casi todas las familias son mixtas. Yeah. Y se están creando muchísimos problemas de enfrentamiento interno que se va a tardar siglos en resolver. Es un daño el que están haciendo los que están provocando esta invasión que...
Absurdo.
Que no sé si midieron el alcance.
Absurdo e irracional.
Irracional
en
total.
Fin. Sara Gutiérrez, que para la próxima edición de la Feria del Libro cruzamos los dedos para que esto de la guerra... cualquier guerra, sí, ojalá haya, forme parte ya del pasado de la historia de la humanidad, pero hay que ir pensando nuevas iniciativas solidarias como esta, que ha conseguido que 120 niños lo vamos, porque de aquí al domingo vamos,
llegamos a 150
150 niños con problemas para conseguir unas gafas puedan tenerlas, puedan aficionarse a la lectura. Y quién sabe si dentro de unos años a lo mejor alguno de ellos, de esos niños, estará por aquí firmando libros.
Pues seguramente sí, más de uno habrá.
Sara Gutiérrez, muchísimas gracias
muchísimas
por la
gracias.
Iniciativa y por venir a contarnos.
Gracias a vosotros por haceros eco.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
La primera Feria del Libro se inauguró en Madrid en 1933. Se escogió el 23 de abril para hacer coincidir el evento con el aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes y Shakespeare, ocurrido el mismo día de 1616, y para hacerlo coincidir también con la Semana Cervantina. En esa primera Feria del Libro participaron 20 editoriales madrileñas y se vendieron libros por importe de 43.000 pesetas. Desde ese año, la feria solo ha faltado a su cita anual en el triste paréntesis de la Guerra Civil y primeros años de la posguerra. Y en el año 1956, año en que llovió tanto en Madrid, que la Feria del Libro tuvo que retrasar su inauguración 4 días.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en la Feria del Libro.
Hace calor, claro que sí, y más que va a hacer. Eso es lo que nos vienen diciendo las mujeres y los hombres del tiempo desde hace unos cuantos días. Cuidado, que van a ir subiendo las temperaturas, que vamos a llegar a un fin de semana absolutamente veraniego. Pero claro, luego pasa lo que pasa cuando se hacen pronósticos de más de 3 días. Ocurre lo que ocurre, esto nos lo hemos aprendido muy bien y hay que ir cada día revisando un poquito qué es lo que nos dicen las coordenadas que utilizan los meteorólogos para adelantarnos un poquito lo que va a ocurrir en los próximos días. Sara Valle, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días y cálidos, sobre todo. Hoy es...
Bueno, cálidos, llámalo cálidos, llámalo que te machacan porque esto te pega un plastazo de calor que te mueres, o sea...
Pues sí, y ya desde primera
calor.
Hora, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hombre, yo doy fe que estamos en el paseo de coches del Retiro haciendo el programa en directo desde la Feria del Libro. Calorcito hace, Sara, pero creo que no es nada en comparación a lo que vamos a tener durante el fin de semana.
Pues sí, se acerca un nuevo ascenso de las temperaturas que mañana... Bueno, mañana podríamos seguir, por ejemplo, en la capital en torno a los 35-36 grados. Veremos si no se quedan esas temperaturas estancadas en estos 35 grados, que no son pocos, ¿eh? Ojo.
No.
Ya de cara al domingo, en la capital podríamos llegar hasta los 37, poca broma, porque eso significa que si en la capital llegamos a los 37 grados a la sombra, En el sur podríamos estar rozando los 39-40 grados. Veremos en qué queda este episodio de altas temperaturas. De momento, lo que vamos a tener son avisos por calor intenso, tanto en las comarcas del sur, Las Vegas y el oeste, como en el área metropolitana y en la zona de Henares, durante estos próximos días. En la sierra se libran de los avisos, pero no del calor, porque también apretarán las altas temperaturas. Por ejemplo, mañana sábado en Collado Villalba, 34 grados. Madre mía, 20 de mínima. Es que vamos a tener unas noches por delante que lo mejor va a ser quedarse en una terraza a dormir o sacar el colchón al balcón. Porque para la época del año en la que estamos, la verdad es que las noches van a ser especialmente cálidas. Bueno, cuanto
ya sabemos, Sara, sí, no, te iba a decir que ya sabemos que para vosotros el verano comienza el 1 de junio.
Exacto.
Para el resto de la humanidad comienza el día 21, que es cuando entra, digamos, el verano de manera oficial.
Exacto.
Nos quedan todavía, pues fíjate, es que nos queda más de una semana
nos
para que llegue el verano.
Nos quedan prácticamente 10 días, 11 días.
Fíjate,
día
y estamos teniendo, como tú bien apuntabas, unas temperaturas que no corresponden a lo habitual en esta época del año.
No, ni mucho menos. De hecho, las mínimas sí que son algo más parejas a la temperatura media mínima. Por ejemplo, en la capital ronda en el mes de junio los 18 grados. Bueno, hoy hemos tenido una mínima de 20. Lo que no es normal son estas temperaturas máximas tan altas, en el entorno de los 35 grados. Un episodio muy parecido al que tuvimos hace apenas 2 semanas... también en el mes de mayo. Bueno, son periodos de calor intenso que cada vez se repiten con más frecuencia, ¿vale? De momento no es oficial que sea una ola de calor, la Agencia Estatal de Meteorología no habla de ola de calor, pero bueno, el calor va a estar presente. Y lo que también es muy probable que esté presente de cara a este fin de semana, atención, son las precipitaciones, fruto también de este calor que tenemos en superficie. Cuando llega un poquito de aire frío en altura, funciona como gasolina perfecta, carburante de estas tormentas típicas de verano que llegan un poquito antes de tiempo. Así que de cara a esta próxima madrugada podríamos tener lluvias generalizadas, mañana también en la sierra algún chaparrón tormentoso, y esta inestabilidad podría alargarse durante el fin de semana. Pero bueno, que no cunda el pánico, ¿eh? Que no cunda el pánico, que tendremos por delante un fin de semana agradable en lo meteorológico y muy cálido. Eli.
Desde luego que sí, el pánico para nada. Yo estoy deseando que caiga un chaparroncillo,
sí.
Y eso a mí muy raro, ¿eh? Porque yo soy anti lluvias, yo soy doña quiero sol, pero ya llevamos mucho.
Pues
días,
mira, si
días,
cae,
que llueva,
si los modelos nos dejan la lluvia para esta próxima madrugada, nos vendría muy bien, porque refrescaría un poquito y más de uno pues arrancaría la jornada del sábado mucho mejor.
Muy bien, pues Sara Valle, Sara Tocaya, muchísimas gracias por haber estado
hasta
con
luego
nosotros. Y por contarnos lo que ya sabíamos o ya nos imaginábamos, porque nos lo vienen diciendo las mujeres y los hombres del tiempo, y es que vamos a tener un fin de semana muy veraniego y por lo tanto hoy también vamos a tener una jornada muy veraniega. Lo estamos comprobando en directo aquí en la Feria del Libro, donde estamos haciendo hoy radio en directo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y donde nos vamos a quedar hasta la 1:00 de la tarde. Todavía tenemos muchos planes por delante por este estudio que tenemos montado. Nuestro estudio móvil va a pasar buena música, van a pasar auténticos espectáculos que no merece la pena perderse. Van a pasar escritores, extraterrestres. Y aquí tenemos una mezclilla impresionante. Llegan ahora las noticias, las escuchamos y después volvemos.